Vamos hoy a comenzar nuestro estudio a través del libro de Jueces, pero antes de eso, para entrar a eso, vamos a Hebreos 11. Da como un resumen muy, muy breve de lo que abarca el libro de Jueces. Incluye personajes que son mencionados en el libro de Jueces y veremos su historia y todo eso, pero los incluye entre las mismas filas donde están Moisés, donde está David, donde está Elías y los demás profetas como Isaías o Jeremías. Entonces incluye a personajes que realmente ocuparon un tiempo en la historia, un momento en la historia, y justo antes de ser llamados por Dios para hacer algo eran totalmente anónimos. Y eso es muy importante captar entre lo que es la situación humana en el libro de Jueces, que no es de mucho gozo o de felicitar al pueblo de Israel. En medio de todo eso, Dios, no obstante, muestra su gracia y levanta un líder y hace para un pueblo mal agradecido y rebelde cosas que muestran y hablan muy bien acerca de Dios, no muy bien acerca de su pueblo, pero muy bien acerca de él. Entonces, aquí en Hebreos 11, versículo 32, después de recorrer todo, desde Abel a Enoch, Noé, entonces empieza después con Abraham, Isaac, Jacob, Sara, recibiendo poder para concebir, hablando de los padres de Moisés, acerca de Moisés, acerca de José, dando instrucción antes de morir, acerca de sus huesos, cuando el pueblo pudiera salir de Egipto. Entonces, pone, o sea, gente de talla y de estatura en la historia bíblica, y hace todo eso, llegamos con Josué, llegamos con el comienzo de la conquista, la caída de Jericó, versículo 32, ya como que ya dice, bueno, ¿y lo demás? Por decir, ¿y lo demás? Y va así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Entonces vemos en eso, es un periodo de como 300 años, el tiempo de los jueces. El libro de Ruth sucede en parte de eso también, siendo antepasado Boaz y Ruth siendo antepasados de David, entonces incluyen eso. Es una historia muy interesante también de gracia de parte de Dios, pero todo eso está sucediendo durante ese tiempo. Entonces, en el libro de Jueces casi no aparecen profetas, o sea, aparecen, tienen un renglón o dos que de lo que van a decir. Después, cuando ya hay rey, es cuando Dios toma el último juez, que fue Samuel, y lo hace el primer profeta. Y durante el tiempo de los reyes, hasta el cautiverio, siempre había profeta junto al reino. Porque el reino en sí representaba la rebelión de los israelitas contra Dios, inclusive con el rey David. De que ellos deciden que Dios no es suficiente y que quieren otra cosa. Entonces, al darles eso, tienen su rey y tienen todo lo que eso implica, pero entonces necesita haber una voz humana hablando de parte de Dios en medio de todo lo demás. Entonces, cuando dice eso, luego nos da un resumen de varias cosas que incluye y abarca muchos de ellos que son mencionados y que no son mencionados. Pero los que leen eso, pues es su historia. ¿Cuál de los héroes de la independencia acostumbraba a amarrarse la cabeza con un paliacate? Okay, entonces ellos tenían la simbología, lo icónico, la historia, quién fue esto, quién fue el héroe de la independencia, Pelón, Hidalgo. Entonces todos sabemos estas cosas, ¿no? O sea, es parte, pues estos hebreos, leyendo esta epístola, al mencionar algunos de los acontecimientos o los logros que ellos tuvieron, saben muy bien relacionar en esta lista de hechos, esta lista de personajes. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, ahí está David, taparon bocas de leones, ahí está Daniel, apagaron fuegos impetuosos, los amigos de Daniel, evitaron filo de espada, un sinfín, sacaron fuerzas de debilidad, ahí está Sansón, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, ahí está Gedeón, Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Sucede en los tiempos de los dos grandes profetas, Elías y Eliseo, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es interesante, es una referencia directa al tiempo de los macabeos, que no es incluido en el canon bíblico, pero aquí está una referencia. Como en Judas hace una referencia al libro de Enoch, que no está incluido en el canon bíblico, pero él no obstante hace una referencia que Enoch profetizó eso. Interesante. Y dices, entonces, no te preocupes, duerme tranquilo, nomás lo comento. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de eso prisiones y cárceles, como Jeremías, fueron apedreados, aserrados. Apedreados fue Zacarías, no Zacarías el profeta, sino otro Zacarías. Fueron apedreados, aserrados, Isaías puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Yo he conocido gente aquí en México que puedo decir esa frase, de los cuales el mundo no era digno. Y es un privilegio poder conocer a alguien así. Entonces, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, empezando desde Abel, entonces estamos atravesando milenios de historia humana, todos estos, desde Abel hasta los macabeos, en los 400 años que no hubo ni rey ni profeta, antes de Juan el Bautista, durante todo ese tiempo, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este último versículo cambió mi vida, porque yo siempre traía como un rencorcito, una amargura con Dios, de que ahora es tan difícil y complicado conocerte y seguirte, porque en esos tiempos tú hablabas y sabían que habías hablado. Moisés sabía, hasta te enojaste y discutió contigo, pero sabía que habías hablado. Daniel sabía, todos ellos sabían. Y ahora en nuestros tiempos, como qué difícil, y recién convertido estoy ya con hambre de la palabra de Dios y encuentro este versículo leyendo de estos personajes, porque siempre decía, si hubiera yo vivido en los tiempos de Daniel, entonces no me habría costado creer en Dios, como si no le costara a Daniel. O sea, cosa que no estaba yo apreciando y valorando en Daniel, que sí le costó confiar en Dios en medio de tantas pruebas y saber que él estaba en la voluntad de Dios. Pero de novato y de muy ingenuo llegas así pensando, no, pues ellos así todo fácil y hecho a la medida y uno todo complicado. Pero esto último ya me cerró la boca. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y me hizo pensar, o sea, Dios quiere hacer, habiendo leído todo esto, ¿puedo entonces convivir con Abel en su justicia y convivir en Enoch en su santidad y convivir con Noé en su paciencia y convivir con Abraham en su fe y convivir así y estar con todo eso y decir, y Dios todavía hay algo mejor que lo que les prometió, que es para todos? Que tú y yo y Abraham y Daniel todos recibimos en el mismo plato, formaditos, es nuestra porción. Eso es muy importante, de los cuales el mundo no era digno. Y recién decapitaron a 21 egipcios que habían cruzado la frontera a Libia buscando trabajo. Mucho esto ha sonado en la noticia. Son cópticos. Dicen, no, pues la iglesia egipcia cóptica no es cristiana. Cóptico es simplemente el término griego para decir egipcio. Entonces nada más eso. Es la iglesia griega ortodoxa en Egipto. Eso es número uno. Número dos, hay una iglesia cóptica católica y una iglesia cóptica, o sea, egipcia protestante. Pero los que los mataron sabían exactamente lo que es. Hechos 4:12, no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y fue el nombre que varios de ellos gritaron cuando ya el cuchillo estaba abriendo su cuello, clamaron, oh Señor Jesús. ¿Okay? Eso es su testimonio de fe. Sus últimas palabras en la tierra y sus primeras palabras en la eternidad. Eso es un testimonio de fe que tenemos que expandir nosotros un poco para dar el ancho de lo que hicieron. Entonces, no tenían una agenda política, eran trabajadores que estaban buscando trabajo. Pero los agarraron para ocuparlos como un símbolo y trazar una raya. Y dicen, ok, que vengan las cruzadas, como antes. Que ellos creen la profecía musulmana de que Roma va a atacar otra vez y Jesús mismo va a destruir los cruzados, van a venir y Jesús va a aparecer en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. El Islam es una herejía cristiana, necesitas entender eso. Mahoma tomó cosas y las torció y sirvió eso como una herejía. Y herejías siempre son muy pegajosas y siempre atraen y siempre como que confunden lo suficiente que puedes ver negro y decir que es blanco y puedes ver amargo y decir que es dulce. Entonces, eso es muy fuerte lo que estamos viendo. Y en medio de esto ves a 21 hombres, pero publicaron la lista de sus nombres. Y yo me quedé así, digo. Entonces amplié la foto en mi compu para tratar de ver sus rostros mejor y decir, detrás de cada rostro en esta foto, ¿qué estaba sucediendo? Necesito aprender algo de ellos. Y tenemos algo que podemos ver. Y leyendo eso decimos, sí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos. Y así el ministro o papa o no sé qué es cóptico, dijo que Dios dé reposo a sus almas y nos dé su porción. ¿Qué es? Gloria. Gloria. ¿Okay? Entonces eso nos ayuda a ver que no estamos tan distantes. En ningún momento de la historia humana o la historia de la iglesia, nunca hemos estado muy, muy, muy lejos de poder realmente caminar en estos versículos de Hebreos 11. En algún momento en tu vida estás conviviendo con Abel, estás conviviendo con Enoch, estás caminando con Noé, trayendo más tablones para hacer el arca. En algún momento de tu vida tienes que caminar junto a ellos y aprender de José, y aprender de Daniel, y aprender de Sara. A reír cuando sí y a reír cuando no hay que reír, pues no reírte entonces. O sea, aprender de ellos si son nuestros maestros. Pero Dios reservó su porción hasta que todos podamos recibir esa porción. ¿Qué será? Ok, entonces eso nos da un poco de perspectiva, porque el libro de Jueces es muy crudo en el sentido, dices, no inventen. O sea, ¿qué parte de no entienden cuando Dios dice no hagan eso? Dicen, ¿cuál? ¿Esto? O sea, está tan arraigado en la naturaleza humana, la rebelión, el desafío, el cuestionar, el no creer y demás. Está muy entretejido en nosotros y Dios sabe eso. Entonces, el libro de Jueces te muestra la necedad humana, la terrible terquedad humana, la ingratitud humana, la falta de atención del ser humano, pero te muestra y habla muy bien de Dios, su paciencia, su fidelidad, su misericordia, una y otra vez más. Pero al principio Dios les declara, bueno, eso es lo que quieres, van a haber consecuencias, ahí les va. Pero aún así Dios les rescata. Entonces nos deja ver un poco por qué Dios maneja ciertas situaciones en nuestra vida, proveyendo alguna cosa mejor para nosotros. Dios maneja ciertas situaciones en nuestra vida, precisamente para dar el fruto que Dios buscaba dar en los israelitas en el libro de los jueces. Y no todo era malo en ese tiempo. Había mucho tiempo muy bueno que la gente decía, ay, pero ¿por qué nos apartamos de Dios? En verdad es mucho mejor aquí. Y al rato, así nomás salen las palabras de su boca y ya están quemando incienso a un ídolo. Y dices, ¿cómo es posible? Pero ¿cuánta gente se sienta en su sala cada noche a la misma hora para ver una novela y cada viernes se queda tan picada que puede estar ardiendo algo en la estufa y están... O sea, ¿por qué? Por eso mismo, o sea, no nos cansamos para de ver que la protagonista de la novela sea una imbécil, una necia, una así, o sea, no nos cansa y estamos, pero sí, ya esta vez ya va a entender. Pero así es la esposa de Jehová, así Dios con los profetas, ya que se apartan de él, y toda la historia de los reyes es realmente la historia de la infidelidad de la nación. Entonces, durante ese tiempo, los profetas están diciendo, vuelvan, vuelvan, y descaradamente le dan la espalda a Dios. Entonces, muy importante ver todo eso, cómo Dios está, él no se cansa, pasan miles de años, y él no se cansa de decir, regresa, vuelve, y hay consecuencias, porque si no nos jala las riendas, nos vamos a la barranca, pero ve lo que Dios hace. Ok, vamos a primero de Samuel, y vemos un poco cuando termina el tiempo de los jueces, Samuel le pide en rey a Dios y Samuel se enoja. Y Dios dice, mira, esto no es contigo, es conmigo. El problema siempre ha sido conmigo, Samuel. Estudia la historia. Rechazaron también a Moisés. Entonces, de años y años y años, siglos después, Esteban está entre el concilio y está diciendo y da el repaso de la historia. Y me imagino a todos los ancianos eruditos de Israel, sí, 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 y él todo en orden, pero al final dice, oh, duros de corazón, ¿a cuál de los profetas no mataron? Siempre se han rebelado contra Dios. Y se enojan y lo sacan, sin más juicio, lo sacan y lo apedrean a muerte. Entonces, ratifican el juicio que Dios siempre había hecho con ellos de cómo responden a los que Él les envía. Entonces tenemos que ver eso porque nos tiene que poner serios un poco para checar. Hay algo en mí, como dice el Salmo 139, examíname y ve mis caminos, si hay camino de perversidad en mí y guíame en tus caminos. Entonces necesitamos decir, bueno, hay algo en mí que soy así, que como que me dices, no agarres eso y dices, ¿cuál, esto? O sea, así, o sea que, o sea, si tienes hijos, como que ya lo has vivido, y Dios, oh, son milenios de vivir esa experiencia con nosotros y saber de antemano, no, alza tu pie, pum, y se tropieza, te dije, entonces nos levanta, nos sacude, nos dice sana, sana, las rodillas que ya raspamos. Y dice, ok, ahora cuídate cuando vas saliendo de la puerta. No podemos tomar un paso en nuestra humana historia sin Dios, sin tropezar. Y eso es nuestra historia, pero habla muy bien de Dios, nuestra historia. Entonces, primero de Samuel 12, ya que está diciendo Samuel, dice, ok, pero yo sí me voy a despechar de algunas cosas. Y dice en versículo 6, primero de Samuel 12, 6. Entonces Samuel dijo al pueblo, eso es después de los 300 años del tiempo de los jueces, y ya van a entrar en el tiempo de los reyes, y van a empezar con el rey Saúl, y va a ser un desastre, pero eso es lo que querían, un altote bien parecido, y todos los espectaculares, así en todo el largo de Israel, llenos de la foto de Saúl. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Lo que está diciendo, lo que voy a decirles, Dios me está oyendo. Dice, ahora pues aguardad, espérense, siéntense porque todavía no termino. Ahora pues aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios. Y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jeroboam, o sea, Gedeón, Barak, Jefté, Samuel, lo que leímos en Hebreos, y los libró, os libró de manos de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Entonces, más que nada, los israelitas usurparon la majestad y la realeza de Dios y pusieron y querían un hombre pecador en lugar de Dios. Entonces, o sea, cuando lo expresas en esos términos, sí suena muy aparatoso. Y lo expresa así Samuel, y sí lo sienten. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido. Imagínate, Saúl está así, esta es mi inauguración. Se está echando cubeta tras cubeta a la fiesta, ¿no? Y como que, ay. He aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, y habéis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres, o sea, en el tiempo de los jueces. Esperad a una hora, porque todos están como que, pues sí, pero ya podemos ir a la fiesta de inauguración. Va a tocar la banda tal y, o sea, esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Fin de verano, es otoño, probablemente entrando en octubre, justo antes de los días de fiestas de tabernáculos, la cosecha y todo eso. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y Él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros, rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Pero ya es muy tarde. Ahora, pero fíjate lo que va a pasar. Si es la cosecha de trigo, ya que llovió, tienen a fuerza y a todo. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál celebración? ¿Cuál esto? ¿Que un novenario sin trabajar? No. Ahora tienes todos que ir al campo rápido a cortar y cosechar el trigo. Y ya se mojó, entonces ya tienen que hacer una pasta y masa de trigo, porque ya no va a secar bien para moler en harina. Y ahora van a comer eso y se va a fermentar y todo, pero eso es lo que van a comer en lugar de cosecha de trigo. O sea, como que, ¿pero qué les está diciendo Dios? Sí, coman esto y les va a doler el estómago y se van a esponjar y van a tener cólicos, pero acostúmbrense, ya tienen rey, ya tienen un gobierno humano y van a tener cólicos. Entonces, Dios dice, íbamos bien. Y lo lees y lo lees y lo lees una y otra vez más en la historia bíblica. Y al final Pablo, ya en el Nuevo Testamento, lo está diciendo a la iglesia de los Gálatas. Corríais bien. ¿Qué nos estorbó para estar en esto? O sea que venían bien. Entonces vemos eso, que Dios sí ruega y Dios trata de razonar con nosotros. Ahora vamos a Jueces, capítulo 1. Y rápido nomás vamos a ver estos primeros dos capítulos que plantea la situación que el resto del libro trata, y es la narrativa de un juez tras otro. Ahora, ¿por qué los llaman jueces? Así lo traducen, es la, por decir, la traducción más correcta, pero el uso es de un gobernante. No tenemos que tener la noción jurídica de un juez de estos tiempos, sino la idea de que es alguien que resuelve contiendas y decide pleitos. Entonces, muchas veces él decidía el pleito entre Dios y su pueblo, y él decidía el pleito entre otro pueblo y el pueblo de Dios, como Gedeón o alguno de ellos. Entonces, los llaman jueces, pero no es una cuestión jurídica, sino sí de gobierno, y eran más bien, era una cuestión militar la forma de resolver. Bien, Jueces capítulo 1 dice, Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Ahora es interesante, eso es después de la muerte de Josué. Josué vivió otros 30 años después de iniciar la conquista. En esos 30 años no hicieron gran cosa. Se establecieron, ya estaban viviendo, reconstruyendo las casas que en las ciudades que tomaron y como cosechando de eso y viviendo de eso y todo, diciendo, pues sí, está bien todo eso, pero ya como que distraídos de seguir adelante con lo que tenían que hacer. Entonces están consultando con Dios, pero tienes que ver que porque pierden ímpetu, muere Josué y se va el ímpetu, muere la generación que entró en la conquista con Josué, ellos también mueren y ya están, bueno, y oye, entonces esto ¿cómo se hace? Como que ya crecimos, ya nos multiplicamos en 30 años y necesitamos más territorio, ¿y esto cómo se hace? Y dices, no pusieron atención, ¿verdad? Estaban en su PlayStation en lugar de escuchar a los viejitos contar historias. Dice, y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Ya tenían asignados sus porciones, sus zonas que cada tribu debía ir a conquistar. Y tenían ya el convenio de que iban a ayudarse entre sí para poder hacerlo, o sea, como tener retaguardia y cuidar los lados y todo eso. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, porque el territorio que Dios asignó a Simeón quedó como una isla dentro del territorio de Judá. Interesante, la tribu que quedó más pequeña al entrar a la tierra prometida fue la tribu de Simeón, porque la mayoría de ellos murieron en la rebelión de Baal Peor. Entonces, cuando fornicaron, cuando cometieron idolatría y murieron como 26,000 hombres. Entonces, Simeón quedó muy, muy reducido, pero se cumple entonces la profecía de Jacob acerca de sus hijos, que Simeón y Leví tienen instrumentos de crueldad en sus tiendas. Y los separaré y los dispersaré en Israel. Y los levitas tenían sus ciudades dispersadas en todo el país, y Simeón estaba rodeado de la tribu que siempre era más fiel a Dios, Judá. Interesante. Entonces, dices, bueno, entonces, ¿así fue porque Dios lo profetizó o lo profetizó porque así va a ser? Pues tú dime. Dios no tiene que inventar cosas si ya las sabe. Entonces, sube conmigo, dice a Simeón, al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Besek en Besek. Adoni es señor, entonces el señor de Besek. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Y más Adoni Besek huyó, le siguieron y le prendieron, le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y dices, eso es el pueblo de Dios haciendo esto, o sea, ¿por qué? Exacto, el libro de Jueces es muy crudo en ese sentido. Y el resumen, la frase última del libro es, y no había rey, y cada quien hacía lo que era bueno en sus propios ojos. Cada quien seguía su criterio. Entonces, cuidado, porque el día de hoy lo que realmente tenemos es esto, que la verdad es como cada uno la percibe. Entonces, ya eso es el siguiente paso, es entonces ya voy a hacer lo que me parece. ¿Okay? Entonces, muy importante ver. Porque cuando lees el libro de Jueces, dices, ¡ay no, que Dios nos libre! Pues mira, para allá estamos caminando, realmente. Dios no es rey, el gobierno es muy local y disfuncional. Y entonces en esa situación de inseguridad, cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, con eso, y la solución que los israelitas vieron, no, pues vamos a poner un gobierno como los demás tienen. Entonces buscan un modelo, y ven un modelo de un pueblo en ascendencia. Dicen, si tuviéramos un rey como el rey que ellos tienen, todos nos tendrían miedo. Y Dios está diciendo, ¿se acuerdan? Ya se les olvidó, ¿verdad? Que sus bisabuelos, cuando cruzaron el Jordán y cayeron los muros de Jericó, y todos tenían miedo, y ustedes ni siquiera habían tocado nada. O sea, pero ya perspectiva se nos va. Entonces, pero ese rey de esa ciudad reconoce que simplemente le tocó justicia divina, porque él tenía 70 que él conquistó, así comiendo el pan que caía de su mesa, como perritos. La idea es que si te corto los pulgares de las manos, nunca puedes tomar una espada. Ya no puedes ser guerrero. Y si te corto el dedo gordo de los pies, ya no puedes escaparte tampoco, ya no puedes correr. Y dices, uy, pero qué feo. Exacto. No tenían Barbies, no jugaban con crayolas, no tenían plastilina, no tenían Legos. O sea, es otra civilización. Y si es muy crudo. Y dices, pero ¿cómo? Si ellos tienen la ley de Dios. Y tú lees en Deuteronomio. Nunca hicieron lo que dice en Deuteronomio. Nunca guardaron el año de descansar la tierra. Nunca guardaron el año de librar a los deudores. Nunca guardaron. O sea, no. O sea, hicieron lo más mínimo de lo que la ley marcó. Pero Dios les colmó como si ellos hubieran obedecido en todo. Pero si te das cuenta, más o menos así vivimos. Que no cumplimos, que no lo llevamos, que no lo ponemos por obra, y Dios nos bendice y nos guarda y nos trata como si fuéramos fieles, cariñosos y todo. Entonces, o sea, de repente es feo, pero de repente te ves en el libro de jueces y dices, así hablo yo. Y no me quería escuchar en esa grabación, pero nos ayuda, porque a veces cuando es eso dices, no, y ya me alejo de eso, o sea, lo empiezo a despojar de mi vida, decir, no, no, ya no, yo no voy a repetir esas palabras, ya no voy a tener esa actitud, no voy a tener este valor, no voy a tener esta respuesta ante tales situaciones. Entonces empezamos a crecer y Dios hace algo bueno con nosotros. Entonces, siguen y van tomando Caleb, lo podemos leer, si quieres, lo puedes buscar en el libro de Josué. Caleb le había pedido a Josué, los únicos dos espías que sobrevivieron, los 40 años, ya tienen 80 años los dos, entonces imagínate dos así, corriositos pero viejitos, ¿no? Sus manos con manchas y todo eso y así, y como así, y dice, yo todavía tengo mi fuerza carnal, acuérdate lo que dijeron, que hay gigantes y que no podemos, y las ciudades fortificadas con muros y que no podemos, dame Hebrón. Porque en la ausencia de Abraham, Hebrón ya fue tomado por los amalecitas y los anakim, que eran gigantes, vivían y controlaban la ciudad, dame esa ciudad, eso es Caleb. Es un héroe nuestro en la Biblia. Pero es interesante, él no es mencionado por nombre en Hebreos 11 porque tiene mucho renombre aquí. Y los que vamos a leer en Jueces, que Dios levanta, son anónimos, son campesinos, uno es hijo de una prostituta y dices, sí, o sea, con todo en contra de ellos y Dios está diciendo algo al pueblo cada vez que lo hace. Este es un cobarde, este es este. Uno que es zurdo lo usa para derrotar a los moabitas y liberar al pueblo. Entonces, empiezas a ver todo eso y dices, o sea, en serio, Dios usa cualquiera. Sí, usa cualquiera. Y a veces tenemos que tomar más a pecho cuando Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque este y este y este y aquel son los que respondieron, pero no sabemos de los que Dios les dijo y dijeron no, y que quizás hubiera habido otro mejor que Gedeón, otro mejor que Jefté, otro mejor que Sansón, pero les tocó a ellos llevar una responsabilidad, quizás no hacerlo bien, quizás no llevarlo bien a cabo, y decimos, bueno, sí, y no sabemos quiénes serían los demás que Dios dijo, a ver, ustedes 10 quiero que consideren lo siguiente, y uno por uno empiezan a excusarse, como dice Jesús. Y si pensamos en eso, podemos otra vez acercarnos al libro de jueces y decir, ok. Y entonces el sobrino de Caleb, Otoniel, toma una ciudad. Y la hija de Caleb le dice, es muy cachetona como su papá, muy atrevida, y dice, pues ya me diste el Negev, que es un terrible desierto, dame fuentes de agua. Y se las da. Y dices, está bien, me gusta esta familia, son la neta. Entonces empieza a hablar todo el capítulo 1 de todo el territorio que empiezan a tomar y cómo se extienden. Pero veamos, más adelante, versículo 27. Tampoco, y se repite esa palabra, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac, ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y eso empieza a ser como, ya es una letanía que empieza a repetirse, pero cuando Israel se sintió fuerte. Esto es un versículo que sería muy bueno aprender. Versículo 28. Apréndetelo. ¿Por qué? Dice, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Pero qué había dicho Dios? Destrúyelos, arrójenlos, échenlos fuera. Toma la tierra, posee la tierra, entra, conquista, habita, siembra, cosecha. Y nomás los hicieron tributarios. Y Jesús dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti. No dice, ponle un bozal, ponle un guante, ponle en una jaula, así, para que no agarres, así. O sea, no, o sea, tener algo bajo control no es victoria. Tener algo bajo control no es victoria. Hacer al cananeo tributario no es vencer al cananeo. Es estar viviendo de él. Y entonces vivir de tributarios nos convierte en vividores, en inútiles y sin fruto. Entonces, muy importante, porque a rato aprendieron sus caminos. Normalmente, la forma que un pueblo conquistado empieza a vencer o conquistar a los conquistadores es ¿cómo? Asimilarlos. ¿Qué hicieron en México? Asimilaron a los conquistadores. Y todos son hijos de conquistadores, y todos conquistados. Y dice, sí, pero ya se canceló. Y entonces, muy importante ver que, por eso Dios está diciendo, no así, no lo hagan así. Ah, pero y siempre tenemos buenas razones y argumentos. No, lo tengo todo bajo control, pero Dios no dice, contrólalo, dice, échalo de ti. Entonces, muy importante, cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Entonces tus vecinos eran estos. Y entonces peligro todo el tiempo. Tenías que buscar la amistad de los cananeos. Acuérdate, tú eres el invasor. Entonces tú tenías que buscar la amistad de ellos. ¿Cómo mandas a tus hijos por el pan? Puede haber un cananeo a la vuelta de la esquina y roba a tu niño. Entonces vivían, no estaban bien, pero estaban bajo control. Entonces muy importante con eso para nosotros. Si no aprendes otra cosa del libro de Jueces, ahí está en versículo 28. Y eso ya es para ti y lo puedes utilizar en tu vida. Entonces tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Y dices, ¿y eso qué? Tampoco hacer arrojo. O sea, Dios no va a bendecir las tierras de donde cosechan trigo los cananeos que son tributarios a Zabulón. Dios quiere bendecir los trigales de los de Zabulón. Entonces, no va a pero te va a pagar tributo y tú vas a ser menos. Y tú vas a vivir con menos, pero todo está bajo control. Y eso es la transacción que hace la carne con nosotros. Mira, vas a tener paz, pero no vas a estar tranquilo, nomás paz, pero sin tranquilidad. Y dices, perdón, paz sin tranquilidad no es paz. ¿Ok? ¿Queda claro? Que no puedas dormir tranquilo porque el cananeo a cualquier momento quiere hacerte algo, entonces lo tienes que mantener así. Y Dios no les ayudó con ese arreglo. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, y en Alab, y en Aksib, y en Elba, en Afec, y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos. Primero dice que los cananeos moraban entre los de Zabulón, pero los de Aser ya moraban, entonces quiere decir que la mayoría eran cananeos, y los de Aser moraban entre ellos, en los espacios que ellos dejaban libres. Entonces ve cómo es esto, que tan así se va el balance en tu contra. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Y eso parece, sí, pero mira, vamos bien. Vamos bien. Entonces tenemos que tener más atención en estas cosas en nuestra vida. Voy bien, pero ¿realmente qué? ¿Cómo sé que voy bien? Pues mira, todo el tributo que me da mi carne, todos los ramos de flores que mi carne me lleva y dice, mira, papá, eres una chulada. Y la carne siempre te va a decir que vas bien. La carne nunca va a decir, yo soy tu problema. Me destruyes a mí y ya estás bien. La carne siempre va a decir, mira, todo con medida, nada en exceso, no hay que ser tan fanático, como que esto es cosa de hacer poco a poco. O sea, Jesús dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala de ti, que es extremo, es metafórico, Jesús no está diciendo que andemos todos mancos, pero es eso, ¿cómo lo harías? Vas a un médico y cada 8 días vas y que te meta una segueta y que vaya cortando un centímetro más de hueso y nervio, tendón, y luego que te ponga una gasa, vas a salir ya con, o sea, infecciones y demás, y te va a doler mucho más. Pero siempre creemos que nuestra forma de hacer estas cosas va a doler menos y costar menos, y sale doliendo más y costando más. Si no aprendes otra cosa aquí en Jueces, ya lo entendiste con esto, ¿ok? Los amorreos, versículo 34, acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y los llanos eran donde había buenas pasturas, donde sembrar y todo, entonces vivían cuidando chivitos en la montaña y entonces los mantenían los de arriba en las montañas, realmente eran los de abajo en la sociedad. Y eso no es lo que Dios estaba asignando al pueblo de Israel. Pero por decidir que ellos sabían mejor, eso es lo que les tocó. El amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Y dices, ok, pues ahí van. Poco a poco, tomando territorio, poco a poco. Dices, ¿seguro? Para mí se ve que ya es un embotellamiento. Ya se amarró. Porque no hay para mover a ningún lado. Si tú vas para acá hay un amorreo, si de este lado hay un jebuseo. O sea, te rodean y están en medio de ti. ¿Cómo dices que estás libre? ¿Cómo dices que vas bien? O sea, no sabes y lo que empieza a suceder. Y ve, dice capítulo 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Gilgal fue el lugar donde acamparon cuando cruzaron el Jordán. Dios amontonó las aguas, el jefe de cada tribu sacó una piedra del fondo del río, hicieron una moneda de piedras de este lado del río. Y dice Dios, para que el día de mañana cuando tu hijo... Porque tú no le vas a decir, tú no te vas a acordar de estar diciéndole si no te pregunta. O sea, Dios, o sea, ya sé lo que vas a hacer y lo dice al final de Deuteronomio también. Entonces, para que el día de mañana que tu hijo te pregunte y qué significan estas piedras, puedas decir que por aquí pasamos nuestros padres. Entonces, pero si no cuidaban esa moneda, no había por qué un niño pregunte y no hay por qué un papá le explique. Entonces tenemos que ver qué está pasando en nuestras familias también. Hemos dejado ciertas cosas, entonces ya no hay preguntas difíciles que contestar. Y las preguntas difíciles son las que transforman vidas cuando son respondidas. Entonces, ahí está todo eso. Gilgal es donde acamparon. Fueron circuncidados porque durante los 40 años no. Y después de eso, ya bien vulnerables, Dios dice, van a ser circuncidados cuando ya están de este lado del río. Y el río estaba en su más hondo del año, el tiempo de lluvia. Entonces, eso que quiere decir que si les atacan, ni siquiera pueden cruzar el río para escaparse. Lo humano, diría, lo muy prudente, diría, mira, mejor acampando todavía de este lado, vamos a circuncidarse, cuando ya todos están recuperados, ya cruzamos el río Jordán milagrosamente. Y ya lo demás será divino, literal. Pero lo que Dios dice, no, cuando están vulnerables, van a comprobar que yo soy su protección. Lo van a comprobar y van a dormir tranquilos. Y el temor de Jehová vino sobre todos los pueblos y nadie se acercaba. Entonces, Dios demuestra eso, pero bien pronto se nos olvida. Ahora, el ángel de Jehová viene, sube de Gilgal, donde era como un monumento de lo que Dios ha hecho, que ha sido fiel a sus promesas. Por aquí nos metió a la tierra prometida, cumplió su promesa. Y nos metió con su mano poderosa, nos hizo un milagro parecido a lo que fueron de los bisabuelos cuando salieron de Egipto. Y aquí son las ruinas de Jericó. Eso es aquí. Entonces todo lo pueden decir, y de Gilgal a Boquim. Boquim, nadie sabe con certidumbre dónde quedaría el lugar. ¿Dónde estaría? Pero probablemente rumbo a las montañas al norte de Jerusalén, al territorio de Efraín, donde estaría Josué. Y probablemente esto sucede antes que Josué muera, cuando él ya había despedido al pueblo. Entonces da un resumen, y esto es como un paréntesis para decirnos por qué están así. ¿Por qué no pueden sojuzgar? ¿Por qué no pueden conquistar? Si venían bien y conquistaban bien y era total la victoria en los tiempos de Josué. Y ahora lo que acabamos de leer es parcial, es un autoengaño y es flojera y demás. Entonces, como que no lo están haciendo. Y eso nos da la explicación, y es Dios mismo. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. ¿Y cómo supieron que era el ángel de Jehová? Subió. Normalmente dirían, no, pues un ángel viene bajando del cielo. En el Antiguo Testamento, un ángel simplemente se les aparece. Nunca lo ven volar, más que los querubines en Ezequiel, que no son los mensajeros de Dios. Entonces, cuando dice el ángel de Jehová, es muy probable que en una columna de humo o de fuego viene, y todos están ahí probablemente reunidos para tomar decisiones de qué hacemos, y Dios mismo visita y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Es una pregunta que Dios hace. Lo hizo con Dios, con Abraham, Adán, lo hizo con Caín, y lo viene haciendo. Le dice a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? O sea, ¿qué has hecho? Que muchas veces, más bien, ¿qué es lo que no hiciste? Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Boquim, los que lloran. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, mas no la poseyeron. Eso es muy importante ver que ahí están y ahora están reunidos, pero perplejos y sin dirección, y vienen a consultar a Dios, y Dios dice esto y esto y esto, pero no lo pueden llevar a cabo, y están así, y Dios dice, es por esto. Entonces lloran. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las cosas, las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y cuando tú empiezas a conocer la historia del Evangelio en México, empiezas a saber que los primeros que vinieron y trajeron, literal, hubo milagros. Milagros de rescate, milagros de sanidad, milagros, o sea, en todo lugar, y he escuchado tantos testimonios de esto, no que la, cuando primero entra. Pero es sorprendente, los nietos de los mismos que hicieron los milagros, Nel, y están así. Entonces no podemos separarnos o desprendernos del libro de Jueces, porque sí viene siendo nuestra historia, pero no tiene que ser. O sea, nos muestra lo que habría sido si simplemente atiendo, si simplemente me someto, si simplemente confío y hago lo que Dios dice. Pero esto viene desplegándose como suele suceder en cualquier lugar, en cualquier época, cuando uno deja a Dios. Entonces murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces estamos que a fuerza vamos a tener una velada de oración, vamos a cantar estos mismos himnos, y no quieren. ¿Por qué? ¿Porque son rebeldes? Pues sí, son nuestros hijos. ¿Cómo querías que fueran? ¿Dudarías que fueran tuyos si no fueran rebeldes? Ahora, entonces vamos al otro lado, decimos, bueno, entonces vamos a hacerlo todo al gusto de, ¿no? O sea, todo muy atractivo y muy así como de su estilo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Y lo que, cuando una generación que realmente ya no conoció a Dios, llega a Dios, es muy sorprendente cuando ves, y lo ves en cada lugar, y es en diferentes partes del mundo, en diferentes puntos de la historia humana, cuando eso sucede, siempre hay factores en común. Uno, que la música nace de lo que la gente está comprobando de la palabra, pero la palabra de Dios es central. Y lo ves en el libro de Esdras, y los ves en todos los avivamientos, en todo el mundo, en toda la historia humana. Lo ves en la China, después de la guerra, y cuando está comenzando la revolución cultural de los comunistas, y lo ves allí con la iglesia clandestina, perseguida en la China, y ellos qué, cada quien memorizando un capítulo de la Biblia, porque nos la quitaron. Entonces, y su vida nace de que la palabra de Dios es tan parte de ellos, ¿ok? Y eso es en cada siglo, en cada lugar del mundo. Entonces, eso es lo que de momento sucede en el libro de Jueces. De momento vuelven. Y durante ese momento es glorioso. Y la única razón por qué ese momento glorioso no se prolonga es que se apartan. Es la única razón. No es porque Dios no tenga suficiente leña para la fogata. ¿Okay? Entonces, lo podemos tomar a pecho y decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a manejar mis asuntos y mis pensamientos y mis decisiones al respecto? Entonces, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Todo lo que les hacía una nación, todo lo que les hacía distintos, lo dejaron para ser iguales. Y viene Jesús y trae el sermón del monte, que en dos palabras se puede resumir: sé diferente. Es el sermón del monte. Si quieres entender el sermón del monte, todo lo que enseña Jesús, todos sus ejemplos y aplicaciones, sé diferente. Eso es lo que trae Jesús y cambió el mundo otra vez. Y cuando lo entendemos así, sé diferente, algo sucede. Entonces, y cuando quiero ser igual, ¿te has dado cuenta cuántos miles lo hacen mejor que tú? Saben ese peinado, saben bailar quebradita, lo saben mejor que tú. Y lo que ellos no saben es cantar los cánticos de liberación del pueblo de Dios. No saben lo que es ser rescatado. No saben lo que es ser lavado en la sangre del Cordero. No lo saben. Solo nosotros podemos cantar eso. Es nuestra canción. Entonces, y dejamos estas canciones, dejamos estos versículos, dejamos estas historias, ¿para qué? Tiene que ser algo que pesa igual o más. No lo dejes. Ok, entonces, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal. Y hasta versículo 13, se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Qué sería? A lo mejor México gana la Copa Mundial, ¿será? Si tan solo buscara a Dios. Pero eso es, cuando buscamos a Dios para poder ganar un partido de fútbol, eso no pesa. Tiene que ser algo que pesa igual o más. ¿Okay? Entonces ve eso y cuando tú estás tomando decisiones y valorando las cosas, tómale el peso, si pesa igual o más, y si no, quédate con lo que tienes, es tu porción. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por los gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Y tenemos todavía libertad de gemir, tenemos libertad todavía de llorar ante Dios, y sí nos oye. Eso es parte, eso también es nuestra porción. Lágrimas, y podemos llevar eso, y Dios es movido a misericordia. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Y eso nos ayuda a entender entonces por qué Dios maneja algunas situaciones a su favor, pero no a mi favor. O sea, como que Dios es glorificado, pero no es bonito para mí. ¿Por qué Dios maneja eso? Es para probarme. Me ayuda a otra vez hacer el peso, tomar el peso de las cosas y recordar el verdadero valor de algo que estaba al punto de soltar o que ya tiré. Y entonces no ir tras una cosa que solo brilla, pero no tiene el peso y lo legítimo de oro. Entonces, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto Jehová dejó a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Entonces, eso es el resumen. Estos dos capítulos nos da como la introducción. Y lo que vamos a leer después es simplemente ya las cápsulas de hubo esto y Dios levantó a este, hubo esto y Dios llamó a aquel. Entonces lo vamos a poder ir a ver, y es llega el momento que dices: quiero caminar con Jesús junto al mar de Galilea un rato, necesito un vaso de agua fría. Pero nos enseña algo, que los caminos de transgresor son duros, dicen Proverbios, es duro. Entonces, y eso es parte del amor de Dios y su misericordia, que Él te resiste en tu rebeldía. Y cuando lo ves en alguien, no resistas a Dios cuando Él resiste a otra persona, a quien tú amas. Deja a Dios tratar con esa persona para que salga un David allí, que salga un Samuel en esa vida. Y no resistas y no estés haciendo eso, porque solo vas a tener este horrible pueblo de Israel que no da gozo. ¿Okay? Entonces ve estas cosas y ve cómo Dios fue fiel a un pueblo infiel y fue paciente con un pueblo impaciente. Entonces ve todo eso y no te desesperes. Cuando lo veas ya sucediendo en tu vida, ya sabes, puedes gemir, puedes llorar, puedes clamar a Dios. Y Dios es movido a misericordia. No acaba contigo, por eso todavía estás vivo, porque todavía no acaba. Entonces hay que buscarle. Y en esto si vamos a, de repente vas a decir, ah, caray, pues ya vi a mi suegra aquí. Ok, pero de repente vas a decir, yo he dicho estas mismas palabras, que Dios me perdone. De repente vas a darte cuenta de cosas y vas a decir, qué diferente si yo hablara como Gedeón, qué diferente si yo hablara como Jefté, qué diferente si yo no fuera como Sansón, sino como Sansón podría haber sido. Entonces podemos tomar todo eso y crecer y darnos cuenta y ver también que Dios camina en un pantano con la raza humana y se mancha con el mismo lodo en donde caminamos, porque nos ama, porque nos ama y tiene un propósito y no suelta eso. Entonces, igual, si Él es paciente todavía contigo, no te desanimes, sigue caminando. Sigue gimiendo si es necesario, sigue llorando si es necesario, clama a Dios si es necesario, pero sobre todo, hazle caso, lo que Él está mostrando, y recuerda los tiempos en que el agua del río Jordán se amontonó, recuerda el tiempo en que los muros de Jericó cayeron, recuerda el tiempo que cayó granizo del cielo y mató un ejército, recuerda esos tiempos, que Dios mostró que Él puede 10 veces y tú no mueves un dedo cuando Él ya regresa de la batalla. Entonces recuerda esos tiempos de provisión, de milagro, recuérdalos y no te agüites y no vayas a voltear buscando recurso o rescate en otro lado. ¿Va? Vamos ahora. Señor, te damos gracias porque este pueblo es tu pueblo y también nosotros somos tu pueblo. Y de repente sus formas de resolver sus pleitos son bastante diferentes a los nuestros. Y su forma de tratar con sus enemigos es muy diferente. Pero probablemente si lleváramos espadas todo el tiempo en la mano, no tan diferente. Y su corazón no es tan diferente al nuestro. Y necesitamos entonces, Padre, recuérdanos. Cuídanos de eso y recuérdanos todos tus caminos con nosotros, todos los días de tu bondad y fidelidad en nuestra vida. Y si fue también en tiempo de nuestros padres, recuérdanos para saber que tú no cambias y para recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre y camina en las filas aquí de esta carpa. Es el mismo. Es el mismo que se paró frente a Josué con espada en la mano y dijo, soy el capitán del ejército de Jehová y he venido a pelear. Es el mismo. Y Señor, guíanos y camina con nosotros en estas cosas. No queremos apartarnos, sino poner más atención. Permítenos hacerlo, Señor. Ayúdenos con eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.